Así será. Eduardo Cerezuela volvió. No crean que se olvidó de nosotros forever. Ya regresó a su sección y lo saludamos con muchísimo gusto y entusiasmo. Eduardo. No podíamos vivir sin él. Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia, negocios, gestión empresarial. Eduardo Cerezuela, bienvenido.
Muchísimas gracias por esta tan linda bienvenida.
¿Cómo
esta recibida. ¿Cómo están todos? ¿Bien?
Muy bien. Oye, ¿dónde vas tan elegante? Hoy sí vino ejecutivo mode.
Tengo una junta de consejo. Tengo que participar en una junta de consejo. Todos los meses participo en algunas juntas de consejos, entonces a veces me toca en un estado, a veces en otro. Hoy nos tocó aquí.
Ah, muy bien.
Justo pero entonces tengo que ir bien.
Claro, yo creo que porque venía al radio.
Tengo que ir producido.
Profesional al 100%.
Tengo que ir producido, sí, como decimos producido. En mi país. Tengo que ir producido, ¿no?
Súper. Oye, ¿de qué nos vas a hablar, Eduardo?
Mira, un tema creo que es interesante, ¿no? Es más un tema reflexivo, ¿no? Una reflexión para compartir con ustedes. Ustedes saben que hoy en día es la verdad es que todo el mundo quiere emprender, ¿no? Todo el mundo quiere poner negocios y está todo el mundo buscando la forma de hacer negocios.
Uh-huh.
Pero no es lo mismo que competir hoy en día que hace unos 30, 40 años atrás.
Uh-huh.
Cambiaron mucho las reglas porque como hoy todo el mundo quiere emprender... Y además está todo abierto, ¿no?
Sí, sí.
Todo el mundo, las comunicaciones, ¿qué hacen las comunicaciones? Y nos mantienen a todos muy informados y todo, pero en realidad también generan una altísima competencia. Porque entonces ahora, hoy en día,
claro,
ya no competimos solamente competimos con todo el mundo, sinceramente, ¿no?
Sí.
Productos que se entregan en todos lados, servicios que se prestan en todos lados. Entonces, ahora es mucho más difícil competir. Entonces, la pregunta es, ¿qué particularidad tiene que tener una persona que hoy en día decida desarrollar un negocio o encarar un negocio, ¿no? Uh-huh. Frente a uno que dice, bueno, voy a hacer mi carrera profesional en una empresa o en varias, ¿no? Pero en relación de dependencia, o me voy a independizar. O aquellas personas que dicen, no, en realidad quiero más de un trabajo porque necesito...
Un ingreso fijo.
Una actividad, ¿no? Eso es mucho más complejo que hace uno recién empezaba uh-huh. a estudiar hace 40 años, ¿no? Entonces, 40 años, más o menos, a ver, ya te digo, los 21, hace 40 años empezaba la universidad.
Uh-huh.
Entonces,
wow.
Sí, sí. Entonces, no, es muy difícil, ¿no? Es muy cambiante el mundo. Entonces, estuve tratando de repasar en la historia de todas mis consultorías y de todo mi pasaje por las empresas, qué cosas en común tenían aquellos empresarios que yo veía más exitosos, ¿no? Que habían pasado de tener un negocio a tener una empresa, ¿no? Un futuro. ¿Qué particularidades tenían eso? Porque eran distintos, ¿no?
Sí.
Imagínate, estamos hablando de muchos casos a lo largo de muchos años. Y yo decía, ¿qué cosas son las que marcaban esa diferencia? Y creo que esto puede ser interesante para compartir el día de hoy con los oyentes, ¿no?
Su apunte electrónico o físico, mirado.
¿Qué cosas observé, no?
A ver, sí. Cuéntanos.
Tiren algo ustedes. ¿Qué se les ocurre? A ver, tiren algo ustedes.
No sé, disciplina.
Excelente, sí. Total.
Alguien que tiene éxito siempre es una persona que
total.
Es disciplinado, que es constante.
Total.
¿No?
O sea, no se puede ir. Hoy en un mundo en el que vivimos no se puede ir a medias.
Ajá.
¿No? No puedes decir, sí. Bueno, hoy me levanto, voy, mañana no voy, abro, no abro, o atiendo, no atiendo, o... Eso, olvídate. O sea, uh-huh. Eso ni siquiera es para los que sobreviven, ¿no? Uh-huh. Entonces la pregunta es... ¿Qué otras cosas, qué otras características ustedes creen que tienen esos empresarios que yo vi? ¿Se les ocurre algo? Si no, yo voy tirando.
Pues,
pero obvio para intercambiar.
Uh-huh,
para...
Sí, claro, no. A lo mejor son muy persistentes, ¿no? Hay una persistencia importante y hay un, sobre todo, intentar poner el objetivo y alcanzarlo a pues prácticamente toda costa, ¿no?
Exacto. Y esa persistencia se traduce en algo que se llama resiliencia, de lo uh-huh. cual se habla mucho últimamente.
Uh-huh.
Y se habla mucho últimamente de la resiliencia porque en realidad hay que tenerla.
Uh-huh.
Porque con tanta competencia es normal que te enfrentes a un fracaso, a un intento que no sale bien, a un intento que creías que iba a funcionar y no funcionó. Pero hay que seguir adelante. esa capacidad que tú dices, David, es la resiliencia. También es algo muy importante en los empresarios que yo veía.
Una que te sorprende que no hubieras considerado.
A este nivel, ¿no? Que me sorprendió muchísimo. Yo sé que esto puede ser obvio, ¿no? Para muchos, pero no es tan obvio. Es el conocimiento que tienen del negocio, del mercado, del producto y de la... Es un conocimiento impresionante que tienen del mercado, de su producto, de la competencia. Cuando te pones a hablar con ellos, ni siquiera dentro de la empresa hay alguien que sepa más que ellos del producto, del mercado y de la competencia. Y a veces, pues, bueno, puede ser que tengas una persona en marketing que conoce mercado, investiga y todo. Puede ser una persona que tengas como me pasó a mí, que he observado un químico, ¿no? Uh-huh. Que tenía sus técnicos en laboratorio y todo. Uh-huh. ¿Puedes creer que el tipo dirigía un laboratorio de 20 químicos y el tipo sabía más que todos ellos? Uh-huh. Y estamos hablando de un joven de 35, 36 años.
Wow.
Entonces, esas cosas son muy particulares, esa pasión, ¿no? Ese conocimiento por lo que hacen, es lo que los impulsa y les hace pegar ese salto. Ese salto, ¿no? Tienen una pasión muy especial, una conexión muy grande con lo que hacen. A veces, no importa si lo heredaron de su padre o de su familia, o es una pasión que ellos lograron encaminar. Pero es muy marcado esa diferencia.
Pero parte de ese conocimiento también tiene que ver con continuar actualizando y renovando, ¿no?
Por supuesto.
Antiguos sistemas. Claro, y nuevos, claro, o sea, claro. Porque de repente ves a dueños de la empresa que se quedaron con la visión de cuando ellos eran jóvenes y cuando fue un boom el negocio. Y entonces para ellos, si quieres tener éxito es de esta y esta y esta forma, ¿no? Y no hay otra.
Sí, involucrarte, ¿no? Y seguir aprendiendo y seguir capacitándose. Pero siempre en el área que te apasiona, que es la que te llevó a ese lugar.
Uh-huh. Okay.
Y otro tema que es impresionante, que lo he visto y que también... Aunque parece muy simple, ¿no? Pero no es tan simple. Es la actitud. ¿Vos ves la actitud de los empresarios que cambian su empresa y la llevan a otro nivel? Y la actitud de los que no pasan, ¿viste? Y quedan en ese nivel. La actitud es algo completamente determinante en eso, ¿no? Es decir, esas ganas, esa gana de levantarse, de hacer las cosas, de empujar, de creer, la creencia, lo que antes todos llaman fe, ¿no? Y es la creencia de que esto va a funcionar. Y además, imagínate, si tenés la creencia de que va a funcionar, si tenés la tolerancia a la frustración que dice David, y seguís adelante a pesar de los golpes, si conoces cada vez más, si conoces mucho tu producto, tu mercado, tu competencia, y sabes más que nadie, entonces te volvés en alguien como implacable.
Okay.
Y en este mercado, en este mundo hoy en día, se necesitan esas características para poder competir si quieres sobresalir. Porque también tenés el derecho de decir, no me interesa crecer la empresa. Yo ya llegué a una meseta donde estoy bien, me siento a gusto, puedo tomarme mis vacaciones, pagar la escuela de mis hijos, ¿no?
Pero aún así,
también,
¿no?
Es respetable, ¿no?
Pero es válido, claro, ¿no? Sí,
pero
claro.
Digamos que llegamos a ese punto y estás muy cómodo, pero para no caer es muy importante seguir observando todos estos puntos que acabas de comentar, aún para quedarte de ese tamaño, ¿no? Porque si te quedas estático, yo supongo que una caída es inminente.
Hace unos años, había un eslogan en una campaña publicitaria que decía, uno de mis colegas, estoy hablando hace 30 y pico de años, una campaña de marketing en una empresa farmacéutica internacional, hizo una presentación y empezó su presentación poniendo un eslogan, ¿viste?
Sí.
Y decía, en inglés lo decía, pero yo lo digo en español. Dice, si un día te despiertas y te das cuenta que estás en la selva, más vale corre, decías, ¿no? O sea, como diciendo, y estamos en una selva, le pongas el romanticismo que le pongas. O sea, es un tema el nivel de competencia es tremendo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, entonces esas características, ¿no? El tema de la actitud, el tema de estar siempre aprendiendo, de metiéndose a fondo, esa pasión, ¿no? Esa pasión de gente que a veces no se da cuenta. Yo tenía la madre de un amigo mío, la quería muchísimo, una genia, la tipa era periodista, uh-huh. También era una gran psicóloga, orientadora vocacional, trabajó en la Universidad de Belgrano, fue asistente del rector, una persona muy culta. Su marido le decían el maestro porque era periodista y fue uno de los periodistas más grandes de Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si oíste hablar de un cómico de Argentina llamado Tato Bores. No. Bueno, él era el que escribía los libretos. Y eran libretos así, ¿no? O sea, uh-huh. cómicos. Uh-huh. Entonces, ella decía que la pasión, ella describía la pasión de esta forma. Su pasión era tocar el piano, uh-huh. ¿no? Y le encantaba tocar música clásica, ¿no? Y entonces ella decía que la pasión, que se daba cuenta de la pasión, porque cuando el marido organizaba una reunión de trabajo, uh-huh. Le prohibía tocar el piano, ¿viste? Porque si no, se le quemaba el pollo, se le incendiaba la casa. O sea, la pasión de ella era tan grande, sí, tocando el piano, que se olvidaba del mundo, ¿no? Entonces, uh-huh. esa es la pasión que hace la diferencia.
A mí me suena de mucha gente que tiene negocios también, y no sé si compartas esta idea, Eduardo. La visión que tienen para identificar muy claramente nichos de mercado. Porque de pronto puede existir productos similares o servicios similares, pero de pronto alguien identifica un vacío y tiene esta capacidad para llenarlo. Es algo que a mí me costaría muchísimo trabajo seguramente, pero sí me asombra cómo la gente de pronto le pega el clavo en el momento justo, ¿no? Y para eso también se necesita una óptica muy particular, ¿no?
Tremendo. Lo que acabas de decir es totalmente relevante. Es impresionante. Esto que acabas de mencionar, me hace acordar de un amigo mío que se llama Javier, Argentina, Javier González. ¿Vos sabés lo que? Él mirá, te voy a contar una anécdota, pero rápido, porque vale la pena. Sí. Está en sintonía con lo que estás diciendo y está muy padre. Uh-huh. Él era el tipo que yo conocí en mi vida con mayor capacidad inventiva para detectar segmentos de negocio.
Okay.
Y un día se puso de novio con una azafata. Él era un galán, ¿viste? Se puso de novio con una azafata de Iberia, ¿no? Entonces, él vivía en España, vivía en uh-huh. Argentina. Era un tipo del mundo, ¿no? Y un día dice, ¿sabes qué? Me dice, se ocurre una cosa. Dice, en los esquís que se ven, hay esquís uh-huh. para esquiar, uh-huh. que sí. se venden en tiendas en Palma de Mallorca y no los compra nadie. Ni siquiera el retail, los llevan ahí, no se sabe para qué. Porque ¿para qué querés un esquí en Palma de Mallorca?
Sí, claro.
No,
sí.
No, pero no esquí de náutico, de nieve, ¿no? De nieve, al pedo totalmente. Y él decía, ¿sabes qué voy a hacer? Los voy a comprar ¿Pero qué vas a hacer con esos esquís? Le decía Javier, o sea, ¿qué voy a hacer? Me los voy a llevar para Argentina a Bariloche. ¿A Bariloche? Ajá. Bueno, salían los esquís porque había gente que iba para Andorra, en España, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Él los esquís los compraba, ¿sabés lo que hacía? Con el pasaje gratis que tenía, porque era el novio de la azafata, a veces tenía pasajes gratis, ajá. que no estaban, esos pasajes que no estaban confirmados, sí, y todo. Ajá. Se metía los esquís, sí. Les quitaba los frenos, los doblaba, les sí. quitaba el espacio, los metía y los llevaba en el avión. Uh-huh. Entonces hacía viajes.
¿Estaba en Bariloche, en las montañas?
Había viaje y entonces empezó a llevarlos, y son varios viajes, obviamente. Te estoy hablando gratis, ¿no? O sea, hasta ahí, ¿no? Me explico, ¿no? Y los esquís yo los vi. O sea, no era que alguien me lo contó. Y el tipo fue montando un depósito en Bariloche, guardando, sí, sí. estoqueando, ¿no? Uh-huh. Y se montó un negocio de renta de esquís.
¿De renta de esquís?
Sí, de ¿sí? esquís.
Ahí en Bariloche, sí.
Sí. Y su hija, un día le dijo, wow. su hija, que hoy en día ya se recibió de la universidad y es un muy buen promedio, dijo, papá, está bien los esquí. Ah, los esquí y snowboards también uh-huh. traía, no solamente sí, esquí, sí, también sí, sí. se traía snowboards. Uh-huh. Claro que lo que duró la relación, ¿no? Obviamente, ¿no? Fue dos años más o menos.
No, ya querían terminar, pero sí. luego le faltaban 20.
Sí. Y vos sabés lo que, y vos sabés lo que hizo después la hija, dijo,
porque era guapo, me imagino que
sí, tener, sí, sí, era sí, muy,
tenía otros, sí, tenía atributos, su, ¿no? Tenía su charme.
Sí, me acuerdo de esa época, hacíamos de las nuestras. Bueno, entonces después que hizo, la hija le dijo, papá, y si además de tener los snowboard, y además de rentar los snowboard, y además de rentar los esquí, ¿qué te parece si no compramos ropa y rentamos ropa? Uh-huh. Imagínate. Y entonces ya que agarró, puso el negocio, lo amplió, rentaba esquí, rentaba snowboard y rentaba ropa de esquí, porque es una ropa muy particular, ¿viste? Que no tenés en tu casa ahí guardada.
Si solo viajaste para estar unos días, pues perfecto, la rentas y ya.
El tipo vive, hoy se compró su casa en Bariloche, vive al lado del lago, en Bariloche.
Qué divino.
En invierno nieva y es espectacular. El tipo, porque estamos hablando de emprendedores, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de todo esto, ¿no?
Entonces, ahora, ¿por qué le salían,
me acuerdo de, claro, de él,
¿por qué,
¿no?,
le salían tan baratos en Palma de Mallorca?
Porque, andas a ver, yo creo que esta parte es interesante, porque yo creo que a veces las empresas,
con tal de tener presencia, ¿no?
O como no los ven, o sea, los distribuyen. Y los distribuyen a nivel mundial en los retails, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estoy hablando de grandes tiendas deportivas, sí, sí, de mayoristas, ¿no? Y de repente los inventarios, a veces no los analizan como deberían. Entonces ahí están anclados ahí.
Nada más de adorno.
Y hacen ofertas para sacárselos de encima. Ajá. ¿Me entendés?
Y este tipo se identificó ahí, sí, un área de oportunidad.
Exactamente, por eso estoy hablando de lo que está, justo lo que dice David, ¿no? Ese talento para armar un negocio. Uh-huh. Yo creo que es un talento, ¿sabes?
Sí, totalmente.
Yo creo que nacen con esa, sí, con ese chip diferente. Uh-huh. Nosotros en Argentina decimos buscavidas, pero en realidad es un chip diferente, es un talento, ¿no? Y el tipo tiene su casa, su cabaña, vive bien, o sea, no es millonario.
No, pero se dedicó a eso y está bien, feliz.
Pero no, le tiene la universidad pagada de sus hijos, o sea, vive en una naturaleza que no te puedo explicar lo que es, porque imagínate que
en esta vida actual,
en verano las montañas pintadas de rojo, porque hay una planta que pinta todas las montañas de rojo.
Qué
en invierno la nieve es espectacular al lado del lago.
Y nunca volvió a ver al azafato.
¿Eh?
Y nunca volvió a ver al azafato.
No, lamentablemente no.
O sea, la gente está ahí por algo en tu vida.
Así es.
Bueno, creo que esta es lo que quería compartirles con ustedes. ¿Qué características tienen? Y de estas experiencias tengo un montón de cosas así como
¿tú
esta.
¿Tú crees que los nuevos emprendedores sí voltean a ver a los casos de éxito para tomar nota o ya no se hace tanto?
Es una pregunta muy, muy, muy interesante y a la vez muy difícil de contestar. Y te voy a decir por qué. Creo que sí voltean, pero también hay mucho narcisismo en esta sociedad, ¿entendés? Entonces hay mucha necesidad de protagonismo, mucha necesidad de que me vean, porque son generaciones que nacieron donde los padres trabajaban los dos, no los volteaban nunca a ver, y son hijos de generaciones que necesitan mucha visualización, sí, esa devolución, ¿no? Del hijo, mírame, acá estoy, ¿no? Pero como eso no lo pudieron conseguir porque sus padres estaban todo el día ocupados, lo buscan permanentemente en todos los lugares. Y eso tiene ciertos sesgos narcisistas. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitan validarse. Entonces, no están mirando a ver qué hizo el otro, porque ellos necesitan validarse, sentir que ellos lo lograron por ellos mismos, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, hay una cuestión social también. Hay una cuestión medio narcisista de querer, no, el protagonismo, yo, uh-huh, yo. Entonces, hay gente que no mira. Lo que sí es cierto es que la generación de ahora, aunque mucha gente la critica, aunque mucha gente, para mí, en realidad son más maduros que lo que éramos nosotros cuando éramos jóvenes. Al revés de lo que dice la mayoría de la gente. Uh-huh. Porque yo cuando era chico, te digo la verdad, yo pensaba en el fútbol, pensaba en las niñas, pensaba en salir, sí, sí, pensaba en divertirme.
No en tu futuro, ni nada. Ni
los jóvenes con los que yo hablo hoy en día, en un asado, hablan de negocios todo el tiempo. Sí. El primer tema de conversación son los negocios, en los asados, en todos lados.
¿No será porque ahora además tienen el negocio a la mano? Me explico. Con tener un teléfono celular de pronto tú puedes generar cierto contenido que a la vez te puede redundar en una ganancia. Y esto lo ven en ejemplos todos los días.
Exacto.
Y quizá por eso también tienen este chip diferente al que nosotros traíamos, ¿no? Que era más la diversión y ya luego me preocuparé en el futuro por estudiar una carrera y vemos qué pasa, ¿no? Ahora ya tienen el negocio en la mano todos los días.
Eso es verdad. Pero si vos te hubieran dado un negocio en esa época, si vos tuvieras un teléfono en esa época...
Probablemente no.
Yo estaría mirando fútbol, estaría mirando a dónde viajar, a dónde ir.
O sea, están más orientados a pensar en una carrera, en una especialidad, en irse en un intercambio, un futuro profesional.
Más que eso, en la posibilidad de hacer dinero.
Eso es el punto. Eso es el punto.
Que nosotros
es que para nosotros no,
el ahí fallamos. Esa es la razón.
Para nosotros el éxito no pasaba por ahí, por el dinero. El concepto de éxito fue cambiando, ¿viste? Y hoy en día
aunque volteen a ver a la competencia, no a la competencia, a los casos de éxito, ya el éxito se mide de otra forma.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Como el éxito se mide de otra forma, se mete en el diálogo de los jóvenes en el día a día como una prioridad, porque entonces eso les permite un montón de cosas, lograr ese reconocimiento que tanto buscan, al que me refiero yo, ¿no? Es decir, ese protagonismo.
Que todos sepan quién eres.
Ese protagonismo, ¿no? Entonces, es algo que encaja muy bien en la sociedad de hoy en día. Entonces, encaja muy bien en los códigos de la sociedad que vivimos, ¿no?
Igual iba a dar la vuelta.
Sí. La idea es que es todo un aprendizaje, ¿no? Entonces, pero muy interesante la pregunta porque nos deja pensando, a ver,
De todos modos así aprendemos el ser humano, o sea, no llevaríamos historia si no fuese así.
Exacto.
Entonces no hay realmente, por otro lado, otra manera de aprender, porque si no, ¿de qué se nutren?
Sí, yo estoy de acuerdo. A mí lo que me preocupa más que nada, ¿sabes qué es? Son las experiencias en la naturaleza. Nosotros cuando éramos chicos estábamos más en contacto con la gente, pero el contacto físico, ¿no? En el café, en la plática, en los viajes, en la naturaleza. Y hoy muchos se van directamente a la tecnología, ¿no? Y se pierde ese contraste.
O no hay tanto contacto visual incluso, ¿no?
Sí.
Con la gente más joven.
Exacto,
o sea, como que esa parte se ha desensibilizado o insensibilizado.
Sí, yo creo que sí. Y entonces eso también cambia mucho el mundo de los negocios, porque cambia, ¿no?, la percepción. Hoy muchas empresas no se crean para durar como hace muchos años atrás, cuando nuestros abuelos creaban una empresa, querían que durara para siempre, ¿no? Que tuviera varias generaciones. Y hoy lo que se está promoviendo en todos lados, fíjate que es growth, ¿no? Es el growth business, que es, hagámoslo crecer y una vez que está top lo vendemos. Hagámoslo crecer. Se deshizo esa pasión por la actividad. Sí, se volvió todo muy financiero. No sé si me explico, ¿no?
Sí, y bueno, y para lo que sigue, ¿no?
Exacto. Porque
entonces sí es una tendencia tener en tu haber varias empresas.
Sí, acá lo que se busca es decir, bueno, hago un emprendimiento u otro, trato de llevarlo y una vez que está top, lo vendo, ¿no? Ese es lo que se está buscando.
Que por otro lado también es una parte práctica que antiguamente no había esa posibilidad.
No había esa posibilidad.
Hoy pues, estás figurando en el mercado y no has salido ni siquiera de la prepa o de los primeros años de la universidad.
Lo que
¿no?
yo quiero decir es que hay un desapasionamiento por la naturaleza del negocio, sino que el apasionamiento está más relacionado con el dinero, ¿no? No sé si me explico.
Sí.
Hay un traslape de eso. Antes decías, bueno,
tengo la fábrica. Pero y además del dinero, ¿qué mueve? Además del dinero, ¿no? Es la única, o sea, el engrandecimiento personal, ¿no?
Bueno, esa pregunta la tendría que pensar para responder, pero la realidad es que...
Digo, en tu experiencia con la gente joven, porque sigues dando consultorías y sigues estando en contacto con esta evolución, pues ya los contrastes se tornan cada vez más extremos, ¿no?
Es impresionante, pero siempre existe esa posibilidad de recordar esa genialidad que decía David, que me hiciste acordar ese ejemplo, y Javier no es la única que hizo otras, pero esa de la azafata, decir, bueno, me acuerdo que además se llevaba bien,
no terminó mal,
no es que
le hubiera
solo,
dado su parte, ¿no?
Pero no es que era solo interés, y, o sea, pero la verdad es que
le hubiera dado su 20% y todo hubiera estado bien, pero yo voy a representar a esa azafatera. Eran otros tiempos, ¿no?
Sí, la verdad que fue, siempre existe esa genialidad. Hay chavos que tienen esa genialidad, sí, y hoy en día la pueden disparar, ¿viste? ¡Pum!
Boxan. Oye, Eduardo, recuérdanos las redes y dónde pueden escuchar esta grandiosa colaboración, y a Javier también se la vas a mandar.
Bueno, sí, Javier está ahora en Bariloche, sigue subiendo en Bariloche. Sí.
Y, ¡salud!
Un abrazo, Javier, es inspiradora tu historia.
Y la verdad es que estoy en LinkedIn, subo los programas con ustedes, claro, en Spotify, en Apple Podcast, en Samsung, en Chrome. O sea, hay varios lugares donde subo el podcast que tenemos aquí con ustedes.
Y Eduardo Cerezuela lo encuentran Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia y negocios, gestión empresarial. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Siempre un placer.
Gracias y bonito día, ¿eh? Gracias.
Vamos a una pausa. Estamos en media a las 7. Tenemos respuestas de todos ustedes a la pregunta del día. La estaremos compartiendo más adelante. No se vayan, volvemos.